Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Primero, expresar nuestro saludo a todas las mujeres por este día en el que se conmemora la lucha por sus derechos. Y hablando además de este día, vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte, primera presidenta mujer del Perú, su mensaje a la nación, un extracto de lo que dijo hoy día como saludo por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Y exijo a las autoridades su máxima sanción a los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes. Me comprometo en este día, en nuestro día, mujer querida de mi patria, a trabajar por una cultura que destierre esa visión machista y patriarcal, porque nuestra sociedad se merece un trabajo en conjunto, las mujeres y los varones, y las mujeres con sus derechos, que promueva la equidad y la igualdad. En el día de nosotras las mujeres, y en homenaje a todas ustedes, me comprometo a ejercer esta alta magistratura.
Bueno, ese fue un extracto del mensaje que dio la presidenta Dina Boluarte por el Día de la Mujer, y hemos titulado el programa de hoy Los silencios de Dina, porque de lo que no dijo nada la presidenta y no ha dicho nada hasta el momento es sobre las lamentables declaraciones del ministro de Educación del día de ayer, quien comparó a las mujeres aymaras que vinieron a protestar a Lima con animales. Dijo que ni los animales exponían a sus hijos de esa manera, que ni siquiera se les podría llamar madres, ¿no? Incluso deslizó que los niños con los que aparecieron en las imágenes serían alquilados. Pero de eso la presidenta no ha dicho ni una palabra. Ha aprovechado el Día de la Mujer para hablar de la equidad, de los derechos de las mujeres. Ella también desde un inicio utilizaba el tema del machismo para decir que se le criticaba porque era mujer, ¿no? Pero escuchemos lo que dijo el ministro de Educación, Óscar Becerra, hoy. Fue interceptado por los periodistas y de alguna manera intentó disculparse, pero escuchemos cómo lo hizo.
Ya se habían sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación, ¿no?
¿Han sido desafortunadas sus expresiones? ¿Usted
la forma como me he expresado? Sí, definitivamente. Y por eso he ofrecido ya una disculpa.
No, ¿ofrece disculpas?
Claro que sí. Claro que sí, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aymaras, eso sí lo quiero aclarar. Eso así, me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a las
mujeres. ¿Sigue pensando que esas criaturas eran alquiladas?
No, no lo sé, yo no dije que supiera eso.
¿No?
En el Estado de la República ya están pidiendo que usted renuncie.
Bueno, no me llama la atención.
No lo ha pensado, ministro.
Bueno, el ministro dice que él no quiso decir lo que dijo, pero se refiere a la forma, ¿no? No se refiere mucho al fondo. Dice, no era la forma de expresarme, pero no dice que el fondo estuviera mal o incorrecto cuando eran declaraciones abiertamente machistas y además racistas. El ministro pareciera que de alguna manera un poco incómodo, es interceptado y frente a la presión de las cámaras y de los medios, termina por hacer unas disculpas, pero a medias. Esas disculpas del tipo, bueno, si se sintieron ofendidos, me disculpo, ¿no? Que no son disculpas de verdad. No hay un reconocimiento en serio de haber cometido un error de la magnitud del que cometió el señor ministro con sus declaraciones del día de ayer. Otro lugar donde la presidenta guardó silencio fue en la fiscalía. Ayer, tanto las redes del Ministerio Público como de la Presidencia de la República anunciaban que la presidenta había acudido a declarar y ya se daba por hecho que había declarado frente a la fiscalía en esta investigación por genocidio, homicidio y lesiones por las protestas y la represión que ha habido sobre ellas, que tiene ya 48 muertos por disparos, prácticamente la mayoría de ellos. Sin embargo, la jefa de Estado acudió efectivamente a responder por las víctimas mortales de las movilizaciones, pero ante la llegada de la Procuraduría General del Estado y organismos de derechos humanos, la fiscal Patricia Benavides anunció que esperaría decisión del Poder Judicial sobre pedido de procurador para participar en investigaciones. La Procuraduría del Estado ha solicitado poder participar porque en un delito como el genocidio, el agraviado es la sociedad peruana. Entonces la Procuraduría tiene todo el derecho de participar, sin embargo, no se le ha permitido participar, por ejemplo, en la audiencia donde fue a declarar el señor Otárola. Entonces ahora la fiscal Patricia Benedés ha dicho no, que primero el Poder Judicial resuelva si es que puede participar la Procuraduría y ahí se reprogramará la citación para la jefa de Estado, que, como repito, no ha declarado hasta el momento por estos hechos. Inicialmente ella no quería ir presencialmente, dijo que por favor se le citara de forma virtual, sin embargo llegó a acudir presencialmente, pero por este detalle que hemos comentado no ofreció finalmente ninguna declaración frente a la Fiscalía. Por otro lado, ayer se reveló que Castillo autorizó un equipo paralelo de inteligencia para espiar a Patricia Benavides y Harvey Colchado. Voy a leer un poco de la información porque es un tema amplio, pero muy, muy interesante. Ayer anunciamos que se capturó al ciudadano español Jorge Hernández Fernández, alias El Español, que es indicado por la Fiscalía de ser el brazo derecho de Castillo en la creación del grupo de inteligencia paralela para atentar contra la fiscal de la Nación y el equipo especial contra la corrupción en el poder. Según la investigación fiscal, El Español habría tenido injerencia en la designación de altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, y también de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Además, habría reclutado a sujetos al margen de la ley para hacerle reglaje a los integrantes del equipo especial. Hay un agente especial Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Primero, expresar nuestro saludo a todas las mujeres por este día en el que se conmemora la lucha por sus derechos. Y hablando además de este día, vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte, primera presidenta mujer del Perú, su mensaje a la nación, un extracto de lo que dijo hoy día como saludo por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Y exijo a las autoridades su máxima sanción a los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes. Me comprometo en este día, en nuestro día, mujer querida de mi patria, a trabajar por una cultura que destierre esa visión machista y patriarcal, porque nuestra sociedad se merece un trabajo en conjunto, las mujeres y los varones, y las mujeres con sus derechos, que promueva la equidad y la igualdad. En el día de nosotras las mujeres, y en homenaje a todas ustedes, me comprometo a ejercer esta alta magistratura.
Bueno, ese fue un extracto del mensaje que dio la presidenta Dina Boluarte por el Día de la Mujer, y hemos titulado el programa de hoy Los silencios de Dina, porque de lo que no dijo nada la presidenta, y no ha dicho nada hasta el momento, es sobre las lamentables declaraciones del ministro de Educación del día de ayer, quien comparó a las mujeres aymaras que vinieron a protestar a Lima con animales. Dijo que ni los animales exponían a sus hijos de esa manera, que ni siquiera se les podría llamar madres, ¿no? Incluso deslizó que los niños con los que aparecieron en las imágenes serían alquilados. Pero de eso la presidenta no ha dicho ni una palabra. Ha aprovechado el Día de la Mujer para hablar de la equidad, de los derechos de las mujeres. Ella también desde un inicio utilizaba el tema del machismo para decir que se le criticaba porque era mujer, ¿no? Pero escuchemos lo que dijo el ministro de Educación, Óscar Becerra, hoy. Fue interceptado por los periodistas y de alguna manera intentó disculparse, pero escuchemos cómo lo hizo.
Ya se habían sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación, ¿no?
Han sido desafortunadas sus expresiones, usted
sabe. La forma como me he expresado, sí, definitivamente, y por eso he ofrecido ya una disculpa.
Claro que sí,
pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aymaras, eso sí lo quiero aclarar. Eso así, me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a las
mujeres. ¿Sigue pensando que esas criaturas eran alquiladas?
No lo sé, yo no dije que supiera eso.
¿Y no?
¿Lo sospechaba? Hace un mes. En el Estado de la República están pidiendo que usted renuncie.
Bueno, no me llama la atención.
Yo no lo he pensado, ministro.
Bueno, el ministro dice que él no quiso decir lo que dijo, pero se refiere a la forma, ¿no? No se refiere mucho al fondo. Dice, no era la forma de expresarme, pero no dice que el fondo estuviera mal o incorrecto, cuando eran declaraciones abiertamente machistas y además racistas. El ministro pareciera que de alguna manera un poco incómodo, es interceptado y frente a la presión de las cámaras y de los medios, termina por hacer unas disculpas, pero a medias. Esas disculpas del tipo, bueno, si se sintieron ofendidos, me disculpo, ¿no? Que no son disculpas de verdad. No hay un reconocimiento en serio de haber cometido un error de la magnitud del que cometió el señor ministro con sus declaraciones del día de ayer. Otro lugar donde la presidenta guardó silencio fue en la Fiscalía. Ayer, tanto las redes del Ministerio Público como de la Presidencia de la República anunciaban que la presidenta había acudido a declarar y ya se daba por hecho que había declarado frente a la Fiscalía en esta investigación por genocidio, homicidio y lesiones por las protestas y la represión que ha habido sobre ellas, que tiene ya 48 muertos por disparos, prácticamente la mayoría de ellos. Sin embargo, la jefa de Estado acudió efectivamente a responder por las víctimas mortales de las movilizaciones, pero ante la llegada de la Procuraduría General del Estado y organismos de derechos humanos, la fiscal Patricia Benavides anunció que esperaría decisión del Poder Judicial sobre pedido de procurador para participar en investigaciones. La Procuraduría del Estado ha solicitado poder participar, porque en un delito como el genocidio, el agraviado es la sociedad peruana. Entonces la Procuraduría tiene todo el derecho de participar, sin embargo, no se le ha permitido participar, por ejemplo, en la audiencia donde fue a declarar el señor Otárola. Entonces ahora la fiscal Patricia Benedés ha dicho no, que primero el Poder Judicial resuelva si es que puede participar la Procuraduría y ahí se reprogramará la citación para la jefa de Estado, que, como repito, no ha declarado hasta el momento por estos hechos. Inicialmente ella no quería ir presencialmente, dijo que por favor se le citara de forma virtual, sin embargo llegó a acudir presencialmente, pero por este detalle que hemos comentado no ofreció finalmente ninguna declaración frente a la Fiscalía. Por otro lado, ayer se reveló que Castillo autorizó un equipo paralelo de inteligencia para espiar a Patricia Benavides y Harvey Colchado. Voy a leer un poco de la información porque es un tema amplio, pero muy, muy interesante. Ayer anunciamos que se capturó al ciudadano español Jorge Hernández Fernández, alias El Español, que es indicado por la Fiscalía de ser el brazo derecho de Castillo en la creación del grupo de inteligencia paralela para atentar contra la fiscal de la Nación y el equipo especial contra la corrupción en el poder. Según la investigación fiscal, El Español habría tenido injerencia en la designación de altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, y también de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Además, habría reclutado a sujetos al margen de la ley para hacerle reglaje a los integrantes del equipo especial. Hay un agente especial infiltrado que ha revelado que El Español contactó a Carlos Barba, que es un marino en retiro, para coordinar con él una reunión con el expresidente Castillo. Y según la investigación, esta reunión se produjo efectivamente en la Escuela de Policía de San Bartolo. Y en esta reunión, Castillo le propuso al Español encabezar la DINI y además le pidió apoyo para comprar equipos y sistemas de inteligencia. Se habla de este sistema famoso Pegasus, con el que se puede interceptar líneas telefónicas, básicamente para chuponear, ¿no? Barba además viajó a Panamá, eso está probado con los registros de viajes, de migraciones, junto al congresista fujimorista Luis Cordero Jonta, y llama mucho la atención que haya un fujimorista también involucrado en esta situación, según la Fiscalía siempre. Y además que este congresista sea parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Bueno, él viajó con el señor Barba, con el ex marino, por encargo del presidente Castillo, a visitar una feria de equipos electrónicos en Panamá. Sin embargo, la negociación que se hizo para comprar equipos no prosperó. Shimabukuro, que ayer también mencionamos que su vivienda fue allanada en busca de documentación, fue asignado a la Oficina de Coordinación y Enlace de la DINI en el interior del Palacio de Gobierno. Él es parte de este llamado Gabinete en la Sombra y habría sido el nexo entre El Español y el ex jefe de Estado. Él fue quien recogió a Barba Daza en el centro de Lima y lo condujo a la reunión con Castillo en la Escuela de la Policía de San Bartolo. Los otros miembros restantes de la presunta organización criminal, en la que destacan también la presencia de policías, son el también español Sergio Castellano Ramírez, Sergio Castellano Martínez, perdón, Jorge Fernando Casanova Cubas, el exdirector general de la Digimin, el comandante PNP Engelbert Hugo Verástegui Díaz, el coronel PNP en retiro Juan Esteban Asmat Bucalo y el exasesor presidencial Henry Shimabukuro, una pieza clave en este caso. Y hablando del expresidente Castillo, ayer fue la audiencia para resolver la prisión preventiva que ha pedido la Fiscalía por 36 meses por el cargo de organización criminal y Castillo pudo hacer uso de su derecho a la defensa y vamos a escuchar una parte de lo que dijo.
El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido dos ministros, he tenido muchos ministros que estos ministros, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso y de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa. Porque más que seguro, el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador, con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco, debo decirle a usted, señor magistrado, de que tengo la conciencia limpia. No le robé un centavo a este. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que hoy en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que hoy me acusan?
Bueno, el presidente o el expresidente Castillo responsabiliza al primer Otárola de la investigación en su contra y del pedido de prisión preventiva, ¿no? Antes responsabilizaba a la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación a su vez dice que la Junta Nacional de Justicia le ha abierto esa investigación preliminar porque ella está investigando a Castillo. Todos se acusan entre todos y todos se consideran perseguidos políticos. Así estamos. Ahora vamos al Congreso de la República. Sigue la mecedora. Ayer se suspendió otra vez el debate en la Comisión de Constitución por el adelanto de elecciones. Recordemos que la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, había elaborado un predictamen que planteaba que la primera vuelta de las elecciones generales sean el segundo domingo de diciembre de este año y que el nuevo gobierno, incluido el nuevo presidente y los congresistas, asumieran funciones en mayo del 2024. Sin embargo, ayer no se llegó a ningún acuerdo, se tuvo que suspender la sesión y no se pudo votar. Entonces hay quienes ya especulan sobre la verdadera intención de Fuerza Popular, sabiendo que la mayoría de congresistas se oponen a que las elecciones sean en 2023, presentan este predictamen con elecciones en diciembre de 2023, a sabiendas de que no va a ser aceptado. ¿Seguirá la mecedora con respecto al adelanto de elecciones? Vamos a ver, pero todo apunta en ese sentido. Parece que ya hay un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo para quedarse hasta el 2026, a pesar de todo. Por otro lado, vamos a hablar un poco del tema de Puno y los soldados que se ahogaron en el río Ilave. Hay versiones encontradas sobre la causa por la cual los soldados ingresaron al río, ¿no? ¿Por qué se dio la orden de ingresar al agua? Eso es un tema que está en debate. ¿Era necesario? ¿Sus vidas corrían peligro? El general Manuel Gómez de la Torre, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que ellos estaban amenazados y que su vida efectivamente corría peligro porque había una turba que él los estaba atacando. Pero escuchemos sus declaraciones, por favor.
El río es variable, por supuesto que sí. Variable significa que se puede cruzar caminando. Ellos habían hecho esa ruta para trasladarse al área de Julio. Esperaban llegar al mismo vado, no lo pudieron hacer porque la gente ya los había rodeado, ¿no? Entonces deciden pasar por el río. ¿Y por qué deciden hacerlo? Por dos cosas muy simples. Primero, que continuaba la lluvia de piedras y palos. Entonces, la presión genera que ellos tengan que decidir. Habían hecho disparos al aire. Entonces, ¿enfrentamos a la población con armas o cruzamos el río? El cruce del río fue una muy buena opción. ¿Por qué? Porque así evitaban producir un daño colateral.
Bueno, la versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que ellos estaban siendo víctimas de un ataque en ese momento y que no les quedó otra alternativa que ingresar al agua. También se ha entrevistado a algunos soldados, ¿no? Pero en ese mismo sentido, pero hay que destacar que estas declaraciones son en una dependencia militar y bajo la mirada de sus superiores. Escuchemos qué dijeron algunos de los soldados, por favor, que estuvieron ahí.
No tenemos otra escapatoria o sin otra a salvar nuestras vidas. Tuvimos que cruzar el río, teníamos que tomar esa decisión porque la gente nos rodea de todos lados, aproximadamente de 450 personas, y entonces no teníamos otra escapatoria. Entonces dijimos, es por el río porque la gente nos atacaba por piedras, guaracazos, bayonetas, todas esas muchas cosas más.
¿A qué hora fue eso?
Un aproximado de 1 de la tarde.
Bueno, esta versión de alguna forma respalda la del comandante la del, perdón, la del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que en realidad es el jefe de este soldado, su jefe máximo, y que contrasta radicalmente con la versión tanto de los comuneros que estuvieron en la zona como del corresponsal en Puno de la República, Liubomir Fernández, quien señaló que no había ningún tipo de ataque, que estaban a una distancia tal que era imposible lanzar piedras desde esa distancia hacia los soldados y que ellos decidieron ingresar al agua, no entienden por qué, por la orden de un superior que se encontraba. Anuska Buenaluque y Clarevira Ospina entrevistaron en el programa Réplica de Epicentro al corresponsal de Puno, Liubomir Fernández, quien relató en primera persona lo que sucedió porque él estaba en ese momento en la zona. Escuchémoslo.
Con la cabeza abierta, con pedradas en la cabeza. ¿Eso en qué momento ocurrió?
No, lo que pasa es que ese momento...
El apellido paterno vaya primero o el materno vaya en primer lugar y el paterno después. Me parece un derecho importante y un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el tema de la identidad de sus hijos y en el apellido que desean que aparezca en primer lugar, que ahora, como repito, podrá ser el de la madre, ¿no? Ahora el Congreso tiene que modificar el Código Civil para que esto quede ya plenamente reconocido. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.